Nuevo domingo en la ciudad de Salta. Hoy bastante nublado, un poquito fresco. Le damos la bienvenida a esta mañana de domingo, a esta nueva mañana de domingo. Bienvenidos al programa que te trae historias sencillas, de gente de a pie, gente común. Sin embargo, son esas historias que para nosotros, con su simpleza, te conmueven y te mueven, te transforman. Acercamos el micrófono, esa es nuestra tarea, a las expresiones, experiencias diferentes, distintas, disímiles, tan ricas que hay en esta maravillosa provincia de Salta. Historias que te acompañan todas las mañanas de 11 a 12 en estos domingos de Nacional Salta. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de lo Cotidiano. Con esta cortina mantra que nos acompaña cada domingo del rock al Chaki, de la magia de Pancho Silva y sus valles y la interpretación del maravilloso Lulo Cristal, que seguramente nos está escuchando desde algún lugar de Córdoba, cerquita de la laguna de Mar Chiquita donde habita ese humanoide como él mismo se define, damos inicio a este domingo 29 de mayo. Una mañana, ¿cómo está la mañana? Acá tengo a mi ayudante estrella, que ella se propuso dar el pronóstico del tiempo. ¿Cómo está? Pero el pronóstico del tiempo corporal. ¿Cómo se siente hoy? Nublado y un poco frío acá. Mi compañera de andanzas, que se levanta bien temprano la mañana, Anush Sinatra Virasoro, nos da el pronóstico del tiempo desde su mirada y nos dice que está nublado y frío, lo cual coincido y bastante. Mucha gente ya está prendida al aire de Nacional Salta. La propuesta de los domingos es que mientras te tomas unos mates, prendés el fuego, te haces un locrito, ¿por qué no? Te acompañamos con historias, maravillosas historias de la provincia de Salta o vinculadas a la provincia de Salta, como vamos a ver hoy. Nuestras vías de comunicación son el WhatsApp de la radio 387-451-9873 o radionacional.salta en Facebook e Instagram. Ya tenemos saludos para dar. Hay amigos que están prendidos. Lo tenemos al compañero Gabriel Chabracián, amigo, hermano, paisano también, desde la ciudad de Buenos Aires. No se escucha, lamentablemente, con COVID. Uno pensó que eso ya había pasado, pero seguimos en este baile. Y también saludos para la familia Alfonso Isla, que están ahí prendidos desde el barrio porteño de Caballito. Ya daremos muchos más saludos porque están llegando saludos también desde los barrios, diferentes barrios de Salta, como siempre, Miguel Ortiz, Mosconi, El Guaico, San Antonio, Villa Cristina, prendidos en la zona sur al aire de Nacional Salta. Sin mucho más preámbulo, les voy a comentar solamente que este programa va a tener muchísimas historias maradonianas, todas vinculadas al gran Diego Maradona, vinculadas a Salta. Pero no les voy a adelantar mucho más y vamos con un tema.
Nena, es tu amor un infierno. Desde ahora
¿Cuántas veces arranqué por tu amor? Dice la canción. Cuando pensaba en los temas para el programa de hoy, no quería ser redundante. A veces cuando uno piensa en Maradona, pone todos los temas que hablan de Maradona. Entonces tuve el desafío personal de pensar qué temas podían vincularlo de alguna forma. Y creo que esta frase que trae Los Piojos, de ¿cuántas veces arranqué por tu amor?, es muy maradoniano. Por lo menos así lo veo yo. No sé qué piensa Matías Pelicioni, que está del otro lado del teléfono desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás ahí?
Hola, Facu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un gustazo poder llamar con vos en esta mañana de domingo. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por estar de otro lado. Obviamente él me dice Facu y yo le digo Mati porque somos amigos, más allá de que claramente quien no lo conoce, Matías Pelicioni es periodista de Teis Sport, lo pueden conocer por Libero Versus, Paso a Paso y otras tantas apariciones televisivas, pero específicamente también Matías tuvo la suerte, a veces no es tanto la suerte, sino que es la pericia periodística de meterse y ser obstinado, de entrevistar al 10, a Diego Armando Maradona. Te quería hacer primero la pregunta de, ¿qué es lo que, ¿qué imán tiene? No sé si me lo podrías contestar, pero hay una cuestión en donde uno busca historias maradonianas y siempre aparecen. Buscamos en Salta y todos los equipos de salteños tienen una historia con Maradona. Vos que estuviste cerca de él, que de alguna forma también estudiaste mucho de su vida por algunos documentales que hiciste, ¿qué es lo que hace que Diego se pueda vincular con absolutamente todo o casi todo?
Y bueno, antes que nada, yo creo que Maradona es un factor común en cualquier conversación que puedas tener con cualquier persona, ¿no? Siempre va a salir el tema de Diego. Todos tienen una historia con Maradona, todos tienen una admiración hacia él, hacia tal vez los detractores que capaz lo terminás convenciendo, ¿no? De que, bueno, Diego Armando Maradona es una persona que obviamente todos admiran por cierto punto, ¿no? Más allá de lo futbolístico, hay cuestiones en los que lo hace distinto en la forma de vida. Obviamente las historias maradonianas surgen en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado, todos tienen una anécdota con él, Diego usa una camiseta de todos los clubes, por ejemplo, vas a encontrar una foto de Diego con la camiseta de cualquier club, de cual sea hincha, y todos tienen una historia con Diego Armando Maradona, ¿no? En mi caso, bueno, yo estoy agradecido de lo que me pasó. La verdad, fui tocado con la varita de que Diego se me puso en mi camino, y obviamente me ayudó un montón en lo laboral, y ni hablar de lo que generó eso, un antes y un después, ¿no? Después de esa nota.
Mati, vos viajaste además antes, si no me equivoco, de hacerle la entrevista a Maradona, que la pueden rememorar en las redes, lo ponen en YouTube o en cualquier lugar y va a aparecer, se las recomiendo. Viajaste a Nápoles a hacer un documental, un proyecto documental que está en proceso. Contanos un poquito qué es lo que se vive en Nápoles por Maradona, porque creo que ahí hay una mística muy, muy importante a miles de kilómetros de Argentina, ¿no?
Sí, sí, ni hablar. Yo viajé a Nápoles en mayo de 2019, hablando de mística, bueno, o sea, yo viajé a Nápoles sin haberlo conocido a él, sin haber tenido todavía un encuentro con él, y después de ese viaje, mágicamente se dio todo, ¿no? Como que fue todo muy muy loco, ¿no? Porque uno le brindó ese homenaje sin ni siquiera saberlo cómo iba a ser, y después tal vez la vida te devuelve toda esa magia de la relación con Diego. La verdad que en Nápoles es increíble, ¿no? O sea, yo siempre cuento una anécdota que es que nos metimos en la hinchada del Nápoles en un partido con Inter, y nos pusimos a grabar con un amigo con el que fuimos, y obviamente, como cualquier hinchada barra brava de su argentino, o sea, no está bueno que alguien vaya y grabe todo lo que pasa, ¿no?
Claro.
Pero hasta que vino un napolitano y nos preguntó dónde éramos, y dijimos que éramos argentinos y que queríamos algo de Maradona, y ahí, bueno, empezamos a tener coronita. Nos llevaron para todos lados y obviamente nos dieron algunos privilegios que obviamente, si no éramos argentinos y no teníamos nada que ver con Diego, no lo íbamos a tener y la íbamos a pasar mal. Pero bueno, Nápoles funciona hoy por hoy, más allá de lo que pasó post muerte de Diego, que nosotros fuimos en ese momento. Es una ciudad que funciona en base a él, ¿no? Económicamente y, y turísticamente. En cualquier lado, en cualquier local, se vende algo de Maradona, en cualquier esquina hay algo de Diego. La verdad que es, obviamente, funciona al ritmo de Maradona.
Vos decías, digo, ¿no? Hablando de la magia y demás, mientras lo relatabas, decías mayo del 2019, y creer o reventar, estamos en mayo y no fue premeditado, 3 años después, y en 3 años, creo que si haces una retrospectiva en tu cabeza y en tu carrera, digo, pasaron muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fue el momento este también donde te toca con la varita mágica el 10 y te dice, bueno, dale, vení, vamos a hacer la entrevista?
Sí, obviamente... Es algo que uno no espera, ¿no? Yo no lo esperaba, nunca me lo imaginé, que se dé de ese modo. Yo, nada, tuve, como te decía, volví de ese viaje y bueno, en septiembre Diego asume como técnico de Gimnasia. Yo por paso a paso me toca cubrir muchos de sus partidos, empezar a viajar, bueno, Córdoba, Mendoza, Rosario. Y bueno, y lo que hace es una relación más fluida. Y al hacer la sección Libre versus el canal, obviamente tener a Maradona tan cerca, uno, viste, como que no pierde la esperanza, decía, che, tengo que hacer a Diego. Y además justo fue la época donde Netflix había sacado un documental de Diego en Sinaloa, uh-huh, en Dorados, donde se mostraba un Diego totalmente, a ver, ¿cómo puedo decir? A Diego, un Diego abierto a charlar, un Diego que quería contar cosas, me pareció en ese documental.
Sí.
Y viéndolo dice, che, tengo que hacer una nota, o sea, claro, tengo que mostrar un Maradona que le llegue a la gente, porque las últimas imágenes de Maradona no públicamente tal vez no estaban tan buenas, ¿no? Uh-huh. Por los diversos medicamentos que tomaba y las diferentes exposiciones a las que su entorno lo hacía pasar o lo mostraba de esa manera. Entonces me parecía que Diego tenía que dar su último no, sino una buena nota de homenaje en estos tiempos donde tal vez la mirada del público en general, como decíamos recién, no era la adecuada. Y bueno, mágicamente sucedió, después de insistir obviamente con la gente que manejaba la comunicación en ese momento. Y después de un partido de Central Córdoba, Santiago del Estero, de local, en el Bosque, que al llegar le dije, Diego, hoy cortás la racha, digamos, porque no podía ganar de local, y que me dijo, sí, es verdad. Bueno, a partir de eso fue como diciendo, bueno, me ayudaste a cortar la racha, bueno, te doy la nota.
Sí.
Y ese jueves de diciembre, también de 2019, tuve la dicha de encontrarlo en un momento hermoso, ¿no? Porque estaba muy bien y que hoy los maradonianos me agradezcan por esa nota, a mí me llena de orgullo y la verdad es algo hermoso que no me lo voy a olvidar jamás.
¿Es posible preparar, o sea, seguramente sí, pero es posible, se te queman los papeles? ¿Cómo es preparar una entrevista con Maradona? Decir, digo, uno que es periodista dice, bueno, voy a preguntar tal, por acá, voy a ir por allá, voy a cambiar de frente si no se abre esta puerta, pero Maradona es como una gran puerta abierta, es la historia viva del fútbol argentino.
No, yo siempre lo digo, creo que fue la nota que menos preparé en mi carrera, porque, o sea, los nervios, la ansiedad, y al ser Diego, no, o sea, y nunca me imaginé estar ahí, ¿no? O sea, nunca me imaginé verlo así, o sea, yo hasta no tenerlo enfrente nunca lo creí que iba a hacer. Entonces el día anterior me puse con la computadora y preparé 2 o 3 carillas de cositas para no olvidarme, pero nada que ver a lo que es una preparación de un libro verso, donde tal vez te pones a investigar el personaje, ¿no? Obviamente Diego no tiene nada para investigar, o sea, uno ya tiene todo incorporado a lo que es él. Uh-huh. Entonces la preparación fue porque salga lo que salga, ¿no? Que él me lleve para donde quiera ir y así también se dio la nota, ¿no? La nota yo fue una charla de amigos donde trataba de hacerlo sentir cómodo, de preguntarle unas cosas que tiene en la cabeza, de no perder el sentido de la sección, pero también no volverlo loco con cosas, ¿no? Sino que tratar de hilarle la conversación con diferentes preguntas y que él la pase bien. Y bueno, y así fue, ¿no? Fueron casi dos horas de nota, un poco más tal vez, capaz que es un montón.
Increíble, ¿no?
Sí. Estuvimos en la casa, que empezamos de día y terminó de noche. Y bueno, nada, fue maravilloso, ¿no? Porque él la pasó bien y que cuando terminó la nota te diga que fue una de las mejores notas que le hicieron en su vida, eso me lo guardo para siempre.
Increíble. Doy fe que inclusive Mati estuvo hace no mucho por Salta, por cuestiones laborales, y estábamos en la peatonal, acá en la Balcarce, caminando juntos, y la gente le agradece por la nota Maradona. Digo, y yo creo que esto te va a pasar toda la vida. ¿Qué es Maradona, Mati, en tu vida, en resumidas palabras?
No, sí, eso me pasa seguido, y como te decía recién, es un privilegio, un orgullo que no voy a tomar nunca dimensión, ¿no? Que la gente venga y te agradezca por mostrar al último Diego bien, y con esas palabras, no, es una locura, y lo que hace en mi vida, nada, es el póster, mi pieza, es el gol a Grecia gritado por mi viejo cuando era chiquito, y después es el sueño cumplido en la profesión, y es obviamente, no, o sea, el ídolo, y el sueño hecho realidad, ¿no? O sea, de querer a alguien, de tenerlo ahí arriba, a poder estar con él y darle un homenaje, y a partir de eso ser reconocido, es una locura, ¿no?
Maravilloso, maravilloso, Mati. Bueno, te agradecemos, te esperamos nuevamente por Salta cuando quieras y a seguir recolectando historias maradonianas, y gracias por esta y aquella hermosa entrevista a Diego. Un abrazo grande.
Abrazo, amigo. Te mando un fuerte abrazo y pronto nos vemos por ahí, seguramente.
Dale, te esperamos.
Un placer compartir este espacio.
Chau, chau. Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano, en este programa Puro Maradona, historias maradonianas vinculadas con Salta. Y antes igual te tuvimos la entrevista, la palabra, mejor dicho, de Matías Pelizioni. Y ahora ya estamos conectados con un tiempo que nos apura muchísimo, lamentablemente, con Facundo el Mono Vallejos, historiador aficionado, se dice él. Para mí ya es un historiador consagrado, podríamos decir, de Gimnasia y Tiro de Salta. ¿Cómo estás, Facundo?
Hola, Facu, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Bien, bien. Te voy a decir Mono, así nos decimos Facu, Facundo, y parece que no nos estamos hablando nosotros mismos. Bueno, hablábamos de historias maradonianas y te invitábamos justamente a que nos cuentes esta particular historia maradoniana que justamente tiene... Son varias, ¿no? Pero hay una, creo, que es central de Maradona con Gimnasia y Tiro, o específicamente también en la cancha de Gimnasia y Tiro de Salta.
Así es, Facu. El 20 de abril de 1994, la selección argentina con Diego a la cabeza vino a inaugurar dos tribunas de la cancha de Gimnasia que se habían hecho, la tribuna Virrey Toledo y la parte superior de la bandeja Leguizamón.
Sí.
Causó mucho revuelo aquella vez que vino el Diego. El partido se anunció 20 días antes y entonces era como conseguir... todos locos por conseguir una entrada. Uh-huh. Obviamente llegó ese día, a las 3 horas antes, ya estaba lleno el estadio, lo que marcó un récord de público en asistencia en un evento deportivo en Salta. O sea, la mayor asistencia de un evento deportivo en Salta fue ese partido. Claro. De lo cual, bueno, Argentina ganó 3-1, y justamente Maradona hace un gol de penal, que en ese momento, bueno, capaz que no había significado nada, era un gol más de Diego con la camiseta argentina, pero a la larga se termina dando que es el último gol de Diego en tierras argentinas. Uh-huh. Con la camiseta de la selección. Pues imagínate que el otro gol de Diego siguiente a ese fue el gol de Grecia, digamos.
Claro, que lo recordamos todos, sí, es el que justamente, claro. Matías Pelizioni hace un rato hablaba. Pero cuando vamos para atrás en el tiempo, decimos, bueno, ¿dónde Maradona hizo el último gol con camiseta argentina en tierra argentina? Acá, en la cancha de Gimnasia.
Claro, exactamente. Ese fue el último gol de Diego. Entonces, para yo, que soy hincha de Gimnasia, qué importante, qué orgullo para nosotros llevar eso.
Y también inclusive hay una... eso es una historia que, digo, la pueden seguir buceando, hay algunas notas dando vuelta de mi autoría y de otros, digo, sí. Es una historia maravillosa que vale la pena, que muchas veces, ¿no?, estando desde el interior, no tienen, creo, la repercusión que deberían tener. Pero inclusive también, por ejemplo, Matías Pelizioni nos contaba que Maradona se sacó fotos con un montón de camisetas, sin embargo, la gente de Gimnasia, corregime o no, tiene el orgullo de decir que es con la única camiseta de Salta que se sacó una foto.
Exactamente. Justamente Diego en el 2007 vino a Salta a jugar el showball. Sí. Y fue a jugar al tenis. Justamente el equipo showball entrenaba en la cancha principal de fútbol y Diego se quedó jugando al tenis con Matías Almeida y otros dos personas del cuerpo técnico. Y bueno, ahí le hicieron la entrega de camiseta y bueno, hay una foto como muy conocida acá en Salta entre los hinchas de Gimnasia que sale, aparece Diego con la camiseta también.
¿Qué representa para vos Maradona, Mono?
Y para mí muchísimas cosas. Es la rebeldía de no tener nada a llegar a ser campeón del mundo, entonces como un gran ejemplo, digamos.
Uh-huh. Y esta vinculación con Gimnasia, la otra vez estaba por el estadio y había una gente, justo estaban pintando la tribuna, hablábamos, sí. Hace poquito Gimnasia inauguró nuevamente las luces y hay muchos murales, hay como un aura maradoniana dando vuelta acá en el Gigante del Norte, ¿no?
Sí, exactamente, mirá, vino un muralista, San, sí. Espiga, Santiago Espiga, mucho antes que Diego fallezca, y hizo... tres murales de Diego, uno recordando el gol ese que hablábamos recién del penal contra Marruecos en el 94.
Sí.
Y bueno, después dos imágenes icónicas de Diego. Son el muralista este hizo murales de Diego en todo el mundo, en Nápoles, uh-huh. en Inglaterra. Bueno, alrededor de la cancha Argentinos Juniors tiene un montón, y acá en Salta eligió la cancha Gimnasia. Y bueno, lamentablemente cuando falleció Diego, todos los salteños, el punto de reunión para despedir a Diego fueron esos, los murales en la cancha de Gimnasia.
Ahí está, bueno, que, claramente eso, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? El pueblo elige dónde, y eligió la cancha de Gimnasia, claramente algo hay ahí. Bueno, Mono, me parece maravilloso. Invitamos mucha gente que viene a pasar de turismo a Salta. Me parece que es parte de un turismo positivo, en el sentido de darse una vuelta por la cancha de Gimnasia, que la puedan recorrer, y no, y que esperemos que Gimnasia ponga en valor también esta
esto también, ¿no? Sí. Es muy importante remarcarlo. Por ejemplo, cuando falleció Diego, todas las canchas del país prendieron unas luces en homenaje a Diego. Gimnasia no lo hizo, así que bueno, también está bueno decirlo eso, que Gimnasia tiene que llevar algún recordatorio sobre eso. Es muy importante. O sea, imagínate que tres veces jugó el Diego en Salta y las tres veces lo hizo en la cancha de Gimnasia. Entonces, no hay ninguna alusión a eso en la cancha de Gimnasia, más que los murales, que fueron más de los hinchas que de iniciativa propia del club.
Seguramente. Ese césped tiene mucha historia maradoniana. Mono, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, también lo pueden seguir ahí. Hoy juega Gimnasia, ¿no? ¿Verdad?
Hoy juega, sí, a las 4 con Deportivo Las Parejas.
Bueno, ahí le deseamos mucha suerte a Gimnasia. Y muchas gracias, Mono, por la comunicación, ¿eh?
No, gracias a vos, Facu.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
¿Dónde está?
Es radio.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
WhatsApp Nacional 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Tiempo de Jazz. Cada martes de 22 a 23, 45 años de música para melómanos. Vuelve un clásico de Nacional. Tiempo de Jazz con Hugo Ramos por Nacional Salta. AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre. Cada lunes, a partir de las 22:30, fenómenos paranormales, reportes de ovnis, contactos, abducciones y más. Estemos atentos porque alguien nos vigila. Con José Muñoz, Whitey González y Gaby Flores por Nacional Salta. AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Transmite LRA4, Radio Nacional Salta. AM690, FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
En Crónicas de lo Cotidiano, a todo ritmo, unos cuantos temas escuchamos hoy. Los Piojos, después una banda bastante particular y que me gusta mucho, Atrás Hay Truenos, y ahora arrancábamos con Sumo. Estamos hablando de historias maradonianas en Salta o vinculadas con Salta. Hablamos con Matías Pelicioni, periodista de Teis Sport, que le hizo la última entrevista, gran entrevista, o una de las grandes de toda su vida, podríamos decir, a Diego Maradona. Hablamos con Facundo El Mono Vallejos, historiador de Gimnasia y Tiro, nos contaba su vinculación con Gimnasia, y ahora tenemos en comunicación a Fernando Gordillo, historiador de Central Norte. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Para vos, para toda tu audiencia, la verdad que estaba disfrutando la cortina. Sumo uno de mis grupos favoritos, así que muy bueno y la verdad que agradecido a vos por contactarte.
Mirá vos, bueno, ni que lo hubiéramos pensado. Confieso que no sabía que a Fernando le gustaba Sumo y cayó así, así que estamos conectados. Fernando, no vamos a perder mucho tiempo porque nos corre el reloj, pero para vincular directamente a Central Norte con Maradona, vos una vez me dijiste una frase que dice textualmente así: Central fue el único club salteño que enfrentó oficialmente a Maradona. ¿Cómo es esto?
Y sí, es la verdad. Bueno, Central Norte, yo creo que, mejor dicho, Maradona trasciende todo lo que es el fútbol argentino, el fútbol salteño y también la sociedad en sí, ¿no? Pero yendo a lo deportivo, yendo a lo futbolístico, es como te dije, oficialmente Maradona enfrentó solamente a un equipo salteño y bueno, se dio en el marco del Nacional del 76. Maradona había debutado hacía 2-3 fechas y bueno, Central Norte en esa ocasión tenía que visitar a Argentinos Juniors, en cancha de Argentinos Juniors, un partido que hasta ahí era muy aburrido según las crónicas deportivas de aquella época, hasta que bueno, en el segundo tiempo hicieron entrar a Maradona, que cambió el partido, un partido que Argentinos Juniors termina imponiéndose gracias al talento del más grande por 3-0. Uh-huh. Así que oficialmente es el único partido en el que un equipo salteño ha podido enfrentar digamos a Maradona. Después sí tenemos a nivel combinado tenemos dos partidos de manera amistosa que se jugaron en Gimnasia y Tiro.
Claro, claro. Y vos inclusive, bueno, estamos hablando de un Maradona muy joven que inclusive ya cambió el partido con su ingreso, pero vos nos comentabas que jugó también Maradona contra combinados salteños y esos combinados salteños, según nos comentabas vos, en su gran mayoría estaban conformados por jugadores de Central Norte.
Sí, así es, amigo. A las pruebas me remito. En el 19 de octubre de 1979... Argentinos Juniors juega un amistoso acá en cancha de Gimnasia y Tiro, una noche, se juega de noche el partido, sí, frente al combinado salteño, y por ejemplo, para la gente mayor, seguramente va a recordar algunos de los apellidos, en la formación original había jugadores de Central Norte: Costello, el Tano Rillo, el Melli Juan Carlos Castillo, Benito Rodríguez, Chanchín Barrios, Juan Manuel Castillo, después en el segundo tiempo entró Vidal Ruiz. O sea que del equipo titular había 6 jugadores de Central Norte que venía de ser campeón del torneo local. Eso fue, repito, el 19 de octubre de 1979, uh-huh, con la particularidad de que Maradona en ese entonces vino con toda la familia.
Mirá vos.
Toda la familia se apostó en las plateas de Gimnasia y Tiro para el partido amistoso. Vino el padre, vino Doña Tota. Así que bueno, un partido que termina ganando 5-3 Argentinos Juniors, con obviamente toda la magia del 10, haciendo goles, haciendo pases gol también, y deleitando a la gente que se pudo llegar a la cancha de Gimnasia aquel 19 de octubre de 1979. Después, bueno, tenemos el partido de 1981,
claro,
que quizás es el que más recuerda la gente, porque ya no era Argentinos Juniors quien venía con Maradona, sino la selección argentina.
Claro, claro, muy bien. Y tenemos otro hecho que tiene que ver ya con esta mística maradoniana, y como ustedes saben, que nos escuchan del otro lado, la idea no es hacer una rivalidad entre los equipos salteños, que está, porque es el folclore del fútbol. De hecho, le estamos dando el micrófono justamente a los tres equipos, pero hay una cuestión muy maradoniana relacionada al día, al 22 de junio, ¿no? Un día muy particular, cuando la selección argentina le gana a Inglaterra 2-1 el 22 de junio de 1986, la mano de Dios y el gol más grande de la historia del fútbol mundial. ¿Qué sucede acá en Salta?
Bueno, nosotros ese 22 de junio para nosotros es un día, después de 1986, es un día de doble festejo para los hinchas de Central Norte, porque en cancha tuvimos a nuestro propio Maradona. Uh-huh. Ese día se disputaba la segunda finalísima para ver qué equipo salteño iba a representar a la provincia en el primer Nacional B.
Sí.
El Nacional B de 1986-1987. Jugaban, bueno, los dos equipos más populares, para que nadie se ofenda, lo voy a decir así. Uh-huh. Y bueno, Central Norte se terminó imponiendo por 5-1 con 4 goles del Tano Matei. Un partido que se jugó un domingo así nublado como hoy, como hoy acá en Salta, porque hay gente que seguramente te escucha de otros lugares.
Así es.
Un domingo a la mañana, arbitraje de Abel Ñeco, me acuerdo como si fuera ayer, un partido que terminó 5-1, que nos dio la clasificación, y bueno, los festejos fueron moderados porque a las 2 de la tarde estaba todo el país expectante de lo que hacía Maradona y ese gran grupo de jugadores que lo acompañó en la selección para el partido contra Inglaterra, así que fueron festejos por Plaza 9 de Julio y corriendo a las casas para ver ese partido o en los bares que estaban próximos a la Plaza 9 de Julio. En mi caso yo lo vi y seguramente la gente mayor se va a acordar, había una confitería en Avenida Belgrano llamada Monte Carlo, uh-huh. Que estaba casi entre Pasaje Castro y 20 de Febrero, vimos ahí el partido, así que para nosotros es un día de doble festejo porque a priori es el resultado deportivo más importante en la historia de Central Norte, quizás, al haberle ganado al clásico rival, junto al partido, obviamente, que se le ganó a Boca por el torneo nacional, pero uh-huh. El ganarle al clásico rival siempre tiene un gustito extra. Así que, bueno, Maradona siempre está presente en lo que es la historia del fútbol argentino, y bueno, en Central Norte también, no solo por lo deportivo, no solo por lo que trasciende con todo lo que hasta el día de hoy sigue produciendo Maradona, sino también por una cuestión social, por una cuestión de apego a la lucha, a las raíces de Maradona. Central Norte es un equipo popular, con su gente que tiene quizás su base en los grupos sociales más bajos, por así decirlo, para no hablar de clases, pero uh-huh. Bueno, uno quizás por eso tiene cierto apego, cierta simpatía, además de lo futbolístico, que realmente fue monstruoso, ¿no?
Seguro, Fernando. Bueno, invito entonces, así como invitaba a la gente, al turista que le gusta el fútbol, que somos muchísimos, que se acercan a Salta, que se den una vueltita por la Entre Ríos, ahí se llegan hasta la cancha de Central y van a ver en la esquina un mural maravilloso que le han hecho a Diego, ¿no?
Sí, se hicieron varios, bueno, quedó uno ahora justo en la esquina de Martín Cornejo y Avenida Entre Ríos, que es donde tenemos nuestra cancha, nuestra sede social. También hay en muchas banderas, lo mismo que ocurre, yo creo que a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, ¿no? Seguro. No creo que haya club que no tenga una bandera, una pared pintada con la cara de Diego, no creo que falte ningún club, es algo que ha trascendido todo y creo que todavía nos sigue doliendo, digamos, su desaparición física. Y bueno, así como fue bandera en muchos mundiales, creo que sigue siendo la bandera del fútbol, sobre todo del fútbol del interior, que es un poco más sufrido, es un poco quizás menos favorecido con algunas decisiones, y creo que también por ahí hay un sentimiento de empatía, ¿no?
Fernando, te agradezco muchísimo y gracias por este testimonio azabache vinculado con Diego Armando Maradona. Un abrazo grande y buen domingo.
Igualmente para usted y bueno, la gente de Central Norte, aprovecho para invitarlas esta tarde, 18 horas, juega el más grande, más popular, así que los esperamos en el Martí Arena a todos.
Sos bravo, Te mando un abrazo grande, chao, chao.
Chao, amigo, gracias.
Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano, 11:48, ya estamos cerquita del final, pero no se vayan porque todavía falta una gran entrevista escuchábamos una banda que este año cumple, este lunes, mañana, cumple 20 años de la desaparición de su líder, una banda que acompañó y acompaña mi vida. Si la conocen, buenísimo, si no, el domingo que viene se los cuento un poco más. Estamos comunicados ahora con el amigo Matías Daer, historiador de Juventud Antoniana. ¿Estás ahí, Mati?
Acá estamos, Facu, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy buen día para vos y toda tu audiencia.
Muchas gracias por estar ahí del otro lado un domingo a la mañana. Sé que muchas veces tenés tu hijo jugando en Juventud, ahí sigue el legado, Daer, ¿no?
Sí, sí, mi hijo antoniano y maradoniano como el padre, gracias a Dios. Esas cosas que uno siempre sueña que se hereden y se heredaron. Y bueno, más allá de la historia por la que me llamás, mi hijo también tuvo una historia maradoniana que...
Contame un poco de eso, ¿no? vamos a empezar por ahí, porque esta es una historia que se va un poco del libreto, pero para nada se va del libreto al mismo tiempo. Es una historia muy particular, si tenés ganas de contarla.
Bueno, mi hijo cuando tenía 4 o 5 años, jugaba de delantero, hoy juega de defensor, viste las cosas del fútbol. Y bueno, en un partido de la escuelita de fútbol de Juventud Antoniana contra Central Norte, justamente el clásico rival, convierte un gol y yo le saco la foto en ese momento sin darme cuenta del festejo que había hecho. Uh-huh. Yo ya le venía hablando de Maradona, él veía videos, viste, ya era maradoniano. Y termina el partido, gana 1-0 con el gol de él. Me dice, papi, ¿viste que festejé como Maradona?
Qué bárbaro.
Y bueno, veo la foto y era el calco del festejo de Maradona contra Inglaterra.
Sí.
Esa foto la subí a Twitter, tuvo muchísima repercusión. De hecho, Dharma Maradona me contesta poniendo lo amo a este nano. Ya tenía la bendición de la hija de Dios.
Claro.
Para mí ya eso era muchísimo. Pasa el tiempo y hay un concurso que mi señora me dice nos anotemos, de una marca de hamburguesas rápidas. Uh-huh. Y bueno, nos anotamos, había 10.000 chicos inscritos, ni nos imaginábamos que nos podían llamar, contando esta historia, ¿no? La del Twitter, la de la hija. Bueno, resulta que en el jurado estaba Dalma, estaba Goicochea, maradoniano, estaba Daniel Arcucci, un periodista maradoniano.
Sí.
Y entre 10.000 pibes lo eligen a él.
Increíble,
¿eh? El premio era ir todo pago a Rusia a ver el primer partido del Mundial contra Islandia.
¿Y así fue?
Y no solamente era ir al Mundial, sino que le entraba de la mano con un jugador.
Claro.
En el himno, él estuvo en el himno, siendo, después averiguando, el primer salteño en pisar el césped de un campo de juego en un Mundial.
Bueno, claro. Una historia y una mística.
Y le tocó Mascherano encima.
Qué bárbaro. ¿Cómo se llama el niño?
Valentino Daer. Ponen Valentino Daer en Google, sí, Salen muchas notas que nos hicieron en ese momento.
Yo una vez hablamos y justamente no le queríamos hacer ninguna nota a Valentino porque ya estaba un poco cansado en un momento, me acuerdo. Vamos a darle un poco de aire, que crezca y elija su camino, pero claramente tiene un poco también la varita tocada por Maradona y por este aura maradoniana que claramente te lo transmitiste vos, Mati, que sos el padre. Sí. Así que bueno, ahí ya tenemos una primera historia maradoniana vinculada con también Juventud, si se quiere, ¿no? Primer salteño, sí, además, con Juventud, pero te llamamos también para conversar cuál es la conexión, pensábamos en algún momento, de Maradona con Juventud Antoniana, y hay un hecho muy particular que se va, si se quiere, por fuera de lo estrictamente futbolístico, pero tiene que ver con la figura de Diego y un acto de solidaridad hacia el club en un momento complejo de Juventud. ¿Querés contarnos cómo fue?
Sí, bueno, esto ocurrió en el marco de la pandemia, es algo muy reciente, la verdad. Maradona siendo técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Juventud, como casi todos los clubes del interior y del ascenso, sobre todo en un momento económico muy complicado, porque sabemos bien que la pandemia paralizó la economía nacional y obviamente los clubes se vio muy repercutidos porque los sponsors dejaron de pagar porque no tenían ingresos, muchos socios dejan de pagar, aunque Juventud hizo una campaña muy fuerte en ese momento y se mantuvo un gran porcentaje. Las recaudaciones se dejaron de estar porque no había partidos. Y bueno, en ese momento, uno de los técnicos de inferiores de Juventud Antoniana era un reconocido jugador a nivel nacional, un uh-huh. exjugador, que es Ricky Gómez, que uh-huh. había jugado en Colón de Santa Fe, y había sido compañero de Maximiliano Caire, en ese momento jugador de Gimnasia de La Plata, dirigido por Diego Maradona.
Se va dando ahí como una cadena, ¿no?
una cadena, exactamente. Sí, son esas cosas que se dan, ¿viste? Que,
sí.
Bueno, en comunicación entre estos dos ex compañeros, Maxi le dice, bueno, quédate tranquilo, voy a hablar con Maradona, a ver qué puedo hacer. Le cuento la situación del club. Juventud, de hecho, venía de una crisis institucional anterior a la gestión esa, de ese momento, que habían dejado muchas deudas. O sea, Juventud venía en una crisis muy profunda desde lo institucional. Le cuentan todo esto a Maradona, y Maradona inmediatamente le dice a Caire, que tranquilo, mandame un cadete y te mando dos camisetas para Salta para que puedan recaudar de la forma que les parezca a ellos.
Qué bárbaro.
Así fue como en mayo llegan las camisetas a Salta. Obviamente al principio la incredulidad, les iban a llegar, cuando la noticia explotó mucho antes de que lleguen las camisetas.
Claro.
Entonces era como que muchos no creían. Después llegaron las fotos, llegaron las camisetas y bueno, la explosión mediática, ¿no? Esto salieron en los portales de los principales noticieros nacionales. La verdad que el acto de Maradona, bueno, que sabemos que Maradona siempre fue muy solidario, y nosotros no tuvimos enfrente a Maradona, lo tuvimos de nuestro lado. Uh-huh. Era obviamente con todo respeto.
Seguro, a seguro. Es folclore del fútbol.
Folclore,
y Maradona folclore. Genera eso. Si no hay una persona en la historia de nuestro fútbol que generó amores y odios y demás, fue Diego, claramente, ¿no?
Sí, obviamente. Y Maradona, como bien decían los colegas de Gimnasia y de Central, es de todos, ¿no? Creo que Maradona trasciende las fronteras, y la verdad que este acto de amor que tuvo con nosotros, vamos a estar eternamente agradecidos. Como todos los clubes, lo sentimos parte nuestro, porque creo que todos lo sentimos así. Obviamente hay gente, como decías vos, que no lo quiere por su pensamiento. Yo políticamente, de hecho, tal vez no estoy muy cercano a Maradona, pero lo amo y soy maradoniano de nacimiento, y va más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no? Uh-huh. Es como tener un amigo que piense distinto y no por eso va a dejar de ser tu amigo.
Seguro,
yo lo veo así.
Y tiene que ver un poco con el ADN argentino, ¿no? A veces somos muy contradictorios y el fútbol nos genera también estas cuestiones. Uno se plantea un montón de temas y cuando entra a la tribuna, no sé, parece que se le resetea la computadora.
Sí, totalmente. Bueno, el fútbol es muy pasional, no tiene muchas veces razón, simplemente es lo que uno siente y bueno. Creo que esto también creó un vínculo entre Juventud y Maradona que fue muy fuerte, fue una ayuda que después se pudo concretar con una rifa. Uh-huh. Que tres personas tienen su camiseta hoy autografiada, colgada en su casa o en su negocio, como uno de los casos que hay en un negocio muy reconocido acá de Avenida San Martín.
Sí.
Que fue el ganador de una de las camisetas. Entonces la verdad que fue algo muy lindo, la verdad, lo que vivimos como maradonianos, como antonianos, y que el Diego se haya acordado y haya pensado en un club tan lejano para Buenos Aires, ¿no? Para el fútbol de Buenos Aires y todo lo que se vive, que por ahí uno se queja mucho del centralismo que hay. Uh-huh. A nivel nacional, y que el interior también tenga repercusión, ¿no? Muchas veces uno pelea contra eso, con el hecho del apoyo de las provincias y de la gente de cada provincia hacia sus clubes y no tanto hacia Buenos Aires, y creo que esto fue muy significativo, más allá de la ayuda económica que nos sirvió muchísimo en ese momento.
Y tiene que ver con esto, ¿no, Mati? Digo, o sea, uno puede estar de acuerdo más o menos políticamente con lo que piensa Maradona, eso que queda por la cuenta de cada uno, pero no se puede decir que el tipo no era federal. O sea, un club del cual capaz tenía muy poca referencia en su vida deportiva, agarró, mandó un cadete y les mandó las camisetas sin pensarlo, ¿no?
Totalmente, y fue algo así de un momento para el otro. Fue un pedido de un jugador de él que le dijo, mirá, tengo un amigo en Salta, y la verdad que ni lo pensó, la verdad que fue muy lindo, ¿no? Que bueno, esto que hablamos, ¿no? Siempre de que no se olviden por ahí que el interior es muy importante para el fútbol, y Maradona lo entiende así, o lo entendía así, lo sigue entendiendo, porque yo creo que Maradona sigue estando presente. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ser maradoniano es también un estilo de vida, ¿no? Defenderlo contra todo, escuchar por ahí barbaridades que dicen, y uno muchas veces quedarse callado porque no son momentos, viste, para discutir y muchas veces pelearse porque es una forma de vivirla, el ser maradoniano.
Así que ahí tenemos entonces la anécdota, la vinculación más que la anécdota de Maradona, ayudando a Juventud Antoniana en el medio de la pandemia, haciendo lo que sería públicamente un último, podemos decir, último acto solidario, mandando camisetas y de alguna forma, si se me permite, Mati, empujándolo a Gimnasia a salir de un pozo institucional que hoy por suerte lo tiene en la misma categoría que a los tres equipos más populares de la provincia, ¿no?
Sí, así es, la verdad que sí. Y si te pones a analizar, escuchando las historias de cada club, uno de los primeros clubes en los que se enfrentó profesionalmente fue Central Norte. Ajá. El último estadio donde hizo su gol con la selección argentina fue el de Gimnasia, y sí, su último acto solidario fue con Juventud Antoniana.
Ahí cerramos perfecto, es así, ¿no?
Es muy fuerte el vínculo que termina quedando entre Maradona y Salta y la Salta futbolera. La Salta futbolera local, que es la que uno defiende.
Mati, te agradezco mucho, se nos fue el tiempo. Un abrazo enorme y muy buen domingo para vos.
Abrazo, y el más grande y popular es Juventud Antoniana. Saludos para
Salta. Chao, chao. Nos vemos, nos encontramos, mejor dicho, y nos escuchamos el próximo domingo desde las 11 de la mañana en esto que hemos denominado Crónicas de lo Cotidiano.
En operaciones. Murió a los 80 años el productor televisivo Raúl Lecoq.